Bienvenidos al podcast del Despacho No Responde. ¡Empezamos!
Desarrollar a Carson Edwards.
Dan Williams es más que Draymond Green.
Sí, creía que confiaban en mí, pero no confiaban. Que te den por el culo, ¿sabes? Los discos confían en ti porque te han pagado 8 millones de mierdas. Los 8 millones te mantengo también yo de toallero. Vale, así que me puedes comer los putos huevos. Y al puto francés de mierda que se llama de los Fournier, que te den por el culo. Os saco a Marcus Smart y a Richardson y no jugáis en todo el puto partido. Es que me puedes comer los putos huevos. ¡Pendagio!
Hola, ¿cómo están? Sí, ¿escucharon bien? No, no es la voz de Álvaro. No, no es el podcast del Despacho Celtic. Es el podcast del Despacho No Responde. Después de bastante tiempo que venimos reclamando que los amigos del despacho respondieran, decidimos que era momento de tomar nosotros mismos cartas en el asunto y ponerle voz a nuestro reclamo. Somos un grupo de foristas que participamos en el foro de despachoceltics.com y dejamos nuestras preguntas, nuestros comentarios, nuestros aportes para que después salgan en el famoso podcast del despacho que se puede escuchar en iVoox, iTunes, Google Podcast y distintas plataformas. Y siempre estamos ahí bancando la parada, aportando, creo yo que somos lo que hacemos la sección más dinámica y más entretenida de todo el podcast. Y después de mucho tiempo nos venimos viendo que o no habilitan el foro, o que no responden las preguntas, o que graban sin dejar demasiado tiempo para nosotros, y peor, en el último tiempo, ni siquiera nos grababan podcast. Se fueron abriendo otros canales, fueron dándole más bola a Café Sin Rick, que puedan escuchar los distintos episodios en YouTube. Fueron abriendo otros programas, Camino al Garden con Andrés Villar, por ejemplo, que sale todos los jueves y lo recomiendo. Así que vimos que nuestra parte estaba quedando olvidada, por decirlo de alguna forma. No somos claramente ni reclamamos la exclusividad, solemos ser parte de casi todos sus contenidos, participamos de las transmisiones en vivo que hacen de los partidos, con comentarios de Andrés Villar en general. Antes las relataba Jonah, pero tuvo dos hijos, mellizos, gemelos, no me quedó claro, y tiene otras preocupaciones. Así que aquí estamos tratando de recuperar nuestro espacio. No queremos reemplazar a nadie, al contrario, realmente esto es un homenaje a tanto contenido que generan, que nos van haciendo pasar horas informándonos, conociendo sobre el básquet, sobre los Celtics, sobre lo que pasa, conectándonos entre nosotros. O sea, reconocemos que realmente funcionan y generan más una comunidad. Así que, como muestra de esto y de nuevamente todo el contenido que generan, el podcast, las notas en Instagram, en Twitter, @almendis, se pueden seguir y recomiendo, si alguno todavía no lo hizo, distintas formas de comunicarse y formar parte con esta hermosa comunidad. Pero, más allá de todo esto, no nos estaban dando ningún tipo de respuesta. Y no nos gusta, como fieles seguidores que somos, y buscamos que tuviera alguna consecuencia. A ver, a nadie debería sorprenderle, no es la primera vez que un grupo que llega a la fama se olvida de sus seguidores, ni es algo que no vayamos a volver a ver, como si fuera un gol sacando del medio en la final de la Libertadores de local. En el último programa incluso nos acusaron de golpistas, que hoy vamos a dar una respuesta de eso. Pero lejos está de esa realidad. Sin embargo, ante semejante fallo, tomamos el rebote, porque no somos los Celtics, hashtag si la vacuna es un rebote nos quedamos sin equipo, y salimos a tratar de recuperar nuestro lugar. No me extrañaría que tomen distintas represalias y nos sancionen por cualquier falta, como homenajeando a su árbitro preferido, Tony Brothers, que entre hashtag Tony Brothers tiene fiebre amarilla, pero eso no nos va a frenar. Bueno, habiendo ya usado todos estos hashtags de rituales, me presento, yo soy el Prezi. ¿Quiénes me acompañan acá hoy en este podcast de El Despacho No Responde? Desde el gimnasio, impulsando la religión y las mancuernas de bíceps, está acá hoy el testigo de Ofelia. Hola testigo, ¿cómo estás?
Hola gente, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Cuánto estamos levantando de peso en este momento?
En este momento justo me llamaste así medio de casualidad y bueno, vi tu llamada y dije, no, tengo que contestar. Estaba haciendo con 350 kilos en concentrado, en agarre supino. Algo tranqui de domingo, digamos, no queremos tampoco exigirnos
mucho en este semana. Bien ahí respondiendo, no como al despacho.
Exactamente, por eso estamos acá.
También está el primero en reclamar que el despacho era el despacho de la monarquía y acusar de censura el último programa, el amigo Larry Verdismo.
¿Cómo estás, Prezi? ¿Cómo está, testigo? Sí, buenas también, respondiendo aquí al llamado, por supuesto, cuando los foreros llaman, ¿qué hay que hacer? Hay que responder, no hay que hacer lo que la gente del despacho nos estuvo haciendo en estos últimos tiempos.
Y encima con el intento de censura, en tu caso, grave.
No, y el intento de censura fue terrible, o sea, después incluso dijeron que no, que nada, que todo muy, muy lejos de la realidad, pero a ver, yo no podía entrar al foro, esa era la verdad.
Datos, no opinión.
Datos, no opinión, totalmente. Y me recordaste muy bien aquello de sí, el despacho de la monarquía, no, precisamente en un hecho bastante desagradable, este ataque a nosotros, los sudamericanos, que habían realizado en aquella oportunidad, y bueno, por eso les había tenido que poner ese mote. Pero bueno, a ver, olvidémonos, estamos aquí para dar todo para adelante y bueno. Nos olvidamos de eso y miramos hacia el futuro, como los Celtics, ¿no? O sea, vamos a mirar hacia un buen futuro.
Oye, me parece muy bien. Está también con nosotros, desde Figueras, cuestionando la hegemonía de Scarlett Johansson, diciendo que Elizabeth Olsen está a su nivel. Creo que él era el único que no era Tim Olinik, incluso en el foro, pero como somos plurales, lo tenemos acá también a Ferran 1992.
Hola, buenas noches. Bueno, nadie es perfecto. Ya vimos en el último podcast que defendieron la democracia, que es el mismo sistema que permitió a Hitler llegar al poder, cosa que ya entraremos más tarde. Pero bueno, dando muestra bueno, que nadie es perfecto y bueno, todos tenemos nuestras taras.
Está bien, igual acá la mayoría entiendo que bancamos el link, pero somos plurales y vamos a seguir con esta postura. ¿Y quién más? A ver, si yo digo que saludas de Jalapa, México, no tiene ningún tipo de presentación, ¿no? Todos sabemos quién es.
donde encuentro a Kyle Jalapa, y les mando un saludo a todos. Y bueno, estamos aquí también por el llamado que hicieron los forreros del despacho para dar respuesta a esas acusaciones y para hacer este pequeño homenaje que tanto se merecen a las personas que seguimos, que son todos los comentaristas del despacho Celtics.
Podría ser el último, podría no serlo, porque nos acusaron de conspiradores, pero no sé si estamos todos o no. Falta o no falta alguien. Pero ahora tenemos a alguien que fue acusado fuertemente. Tiene el récord además de comentarios después de que ya grabaron el programa. Y tiene o no tiene un espía que le dice en vivo qué está pasando mientras graban el podcast del despacho. Es quedará la duda. Está con nosotros Big Ticket también.
Hola Presi, hola a todos, buenas noches. Desde Chile, de Big Ticket, celebrando el aniversario patrio de mi país.
Felicitaciones, muchos festejos.
Sí, la verdad, viernes, sábado y domingo feriado, hoy es el último día. Porque yo celebro el aniversario patrio. Pero por ahí.
Parece bien. ¿Cómo es esto? ¿Tenemos o no tenemos un espía? Lo vamos a dejar así, ¿no? O sea, que se les quede la duda.
Sí, después vamos a entrar en esos detalles, Preci.
Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, habiendo ya presentado a todo el equipo, la idea de hoy es tener nuestra primera sección de actualidad, donde vamos a hacer una respuesta a todas las falsas acusaciones que se nos hicieron en el último podcast. Después vamos a estar con la sección de análisis, donde vamos a ver qué es lo que nos depara acá, qué preparó el amigo Celtic 33. Y por último, las preguntas para nuestro podcast y cierre de hoy. Así que cuando quieran, les doy la palabra para la actualidad.
Por favor, Taco, llévatelo hasta abajo y enterrásela. Es lo único que quiero. La pasa por debajo de los pies. Ataca, amaga, lo hace pasar de largo. ¡Lo sacó el Arabamba! El banco se rompe las manos aplaudiendo el 99.
Bueno, pues como comentaba anteriormente al Presi, nos hemos reunido distintos miembros del foro del podcast del despacho o de la web de despachosdelpix.com. Nuestra primera intención era hacer un homenaje a pues, esta gente que desinteresadamente hace contenidos sobre nuestro equipo de baloncesto favorito, nuestro equipo de NBA favorito, los Boston Celtics. Pero sorprendentemente nos encontramos en el último podcast con unas argumentaciones bueno, que defendían la democracia, pero eran ciertamente autoritarias, con injurias a los foreros como colectivo y en particular también a The Big Ticket. Bueno, lejos de negar la mayor, hemos decidido que, bueno, pues si somos golpistas, lo vamos a defender y lo vamos a refutar.
Sí, que, a ver, nosotros venimos reclamando respuesta a tiempo y no nos dan respuesta, y cuando decimos, bueno, vamos a hacer algo para que nos respondan, nos acusan de golpistas. La verdad es un destrato lamentablemente cotidiano el que sufrimos.
A mí me dio una sensación como de espionaje a la comunidad que, no sé, me dejó un mal cuerpo.
Sí, testigo, la verdad que no lo había pensado de esa manera, pero ahora que lo decís, es bastante más grave incluso, o sea, de lo que estábamos viendo.
¿Viste como cuando dicen?
Es muy acertado.
Como cuando Google o Facebook espían tus conversaciones y todo eso, bueno, por ese lado va.
Sí, claramente fue autoritario desde su lado. También es una práctica bastante común de los, iba a decir líderes populistas, en este caso los de líderes le quedaría grande. Ellos serían simplemente populistas que al primer cuestionamiento dicen golpe de Estado. Pero bueno, no, la verdad es que fue muy fuerte y no esperábamos tanto, o sí, ya la verdad no sé qué esperar a esta gente.
Incluso, bueno, las amenazas que llegaron mediante esas imágenes de sabemos lo que están haciendo, ¿no? Que llegaron vía redes sociales y en algún caso consiguiendo algún número particular de alguno de los foristas, ¿no es así?
Sí, sí, necesito que nos cuentes cómo te sentiste con esa amenaza a tu celular, consiguiendo tu número. Tremendo, no sé cómo fue, pero a mí un poco de miedo me dio.
Mira, la verdad de las cosas es que lo del bloqueo se produjo porque recibí un mensaje de un número desconocido en la madrugada de mi país, tipo 3 o 4 de la mañana, con una imagen. Entonces, no veía sentido responderlo. O sea, ¿quién responde un mensaje que te lo envían en la madrugada desde otro país con una imagen? No, esto no es para mí, lo bloqueé. Pero claro, después, con la ayuda de ustedes, viendo el Twitter del despacho, me di cuenta que era Álvaro perturbando mi descanso. Entonces, y aquí quiero poner dejar un manto de duda. Ellos estaban grabando su podcast y señalan de que yo los había bloqueado. Y justo en ese momento, yo desbloqueo a Álvaro. ¿Coincidencia? ¿O tenemos un topo? ¿Qué creen ustedes, amigo?
Qué tremendo, se suma a la otra intriga de si somos todos los que ellos acusaron de conspiradores o falta alguno. Alguno que siempre se peleaba con Álvaro, que por ahí fue el verdadero cerebro de todo esto. No, ¿cómo lo vamos a saber, no?
Claro, ahora yo quiero hablarle directamente a Álvaro. Álvaro,
Apache.
Cuando estés grabando el despacho, mira a tu izquierda, está Juan. Mira a tu derecha, está Sergio. Mira al frente, está Andrés. ¿Puedes confiar en ellos? La quiero dejar ahí.
Tremendo, tremendo. Y de la misma forma que alguien nos vendió a nosotros, que ni siquiera nos vendió, porque nos empezaron a hablar del golpe de Estado y a recibir este tipo de amenazas en la madrugada, después, ¿no será que ellos mismos, alguien de ellos, está instigando para que todo se vaya de las manos? ¿Alguien que por ahí quiere hacerse con el control? ¿O alguien que por ahí no está más, no viene grabando hace tiempo? No sabemos, no sabemos. Hay mucho para saber, para presentar, para averiguar. Así que, nada, pero la realidad es que recibimos muchas amenazas, muchas... La acusación de Andrés, de repente diciendo, hey, testigo, yo sé quién sos y dónde vivís, es muy fuerte. Esa sí fue digna de un autoritario.
Yo la verdad que tuve gente en casa, me venían y me tiraban cosas. O sea, yo tengo familia, viste, tengo que proteger algo, no sé. A mí la verdad que me fue una semana muy complicada.
Un día en las pesas.
Claro, es más, un día me levanté y me habían robado un equipo de pesas nuevo que me había comprado, o sea, fue una semana complicada, no lo voy a desmentir eso.
Pero lo podemos tomar desde otra óptica. A lo mejor él sabe dónde vive, porque somos amigos, porque tal vez Andrés es el topo. No lo sabemos.
No lo podemos saber. Yo creo que es demasiada, son demasiados hilos a destejer para un solo podcast.
Claro, mira, yo creo que todos tienen su motivo. Tal vez Juan es el más nuevo, el que no tiene lazos de amistad con el grupito, los puede traicionar.
Y encima lo tratan de persona con problemas de calvicie, o sea.
Pues, a mí me llamó la atención lo de Juan, que como todo converso era el primero en salir a gritar golpe de Estado, esto es autoritarismo, no sé qué, bla, bla, bla. A mí me pareció polémico, pero yo no voy a decir nada porque no sé. Es para pensar nomás.
Totalmente.
Pero es que además Juan es... Habla muy bien de la democracia, pero es quien quiere imponer a Grant Williams. ¿Qué sistema democrático permitiría que jugase Grant Williams.
Efectivamente, yo creo que si se hace una democracia de todos los hinchas de los Celtics alrededor del globo, Grant Williams no saca ni un 4%, o sea.
Claro, si hubiera votación, no estaba ni en la lista. Es así, es realmente así. Y de esto que están mencionando de Juan, también me llamó la atención, y la verdad, estas palabras van por mí, ¿eh? O sea, pueden estar de acuerdo o no. A ver, que Andrés, con toda su experiencia y su cantidad de años trabajando en el despacho, lo mismo que Álvaro, que Sergio, nos hayan pegado como nos quisieron pegar, bueno, a ver, nos molesta, pero vaya y pase. Pero que Juan, el nuevito, ¿no? El nuevito, nos haya destratado como nos destrató, incluso no vieron que hasta en un momento hasta los otros tres tuvieron que pararlo un poco porque le terminaron diciendo, bueno, Juancito, ya está bien. No sé si se dieron cuenta, pero fue como, era como esos, cuando hay una pelea, ¿no? Vieron que hay una pelea y todos sacan pecho, pero el de atrás es el que tira más leña al fuego. Bueno, Juan era ese. No sé si se dieron cuenta, pero la verdad que ahí fue bastante molesto esa actuación.
Sí, a mí me quedó la duda después si era una actuación, si era su forma de camuflar si es o no un topo, o si realmente en su pensamiento o su forma de decir quiero caerle bien al grupo. No sé.
Yo tengo una teoría.
Sin palabras.
Yo tengo una teoría de por qué Juan saltó y se sintió tan herido de esa forma. Y es por un evento que ocurrió el día 30 de agosto, en la tarde de acá de Argentina. Ese día se disputó un partido de fútbol entre Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba. ¿Cómo terminó ese partido? Bueno, terminó ganando Talleres 2-0 con un gol de Mariano Andújar en contra y un gol de Carlos Hausky. Bueno, como se expuso públicamente en el podcast anterior, yo soy de Talleres de Córdoba y Juan Milito ha declarado también públicamente que es de Estudiantes. Entonces yo tampoco vería descabellado que sus improperios vengan por ese lado. Yo tengo esa teoría, no, tampoco la quiero difundir mucho porque es algo muy rebuscado, pero puede ser. Esa es la sensación que a mí me da.
Y pudo haber sido un motivo para que estuviera tan enojado, desequilibrado.
Claro.
No, sí, nos llamó bastante la atención, la verdad. Pero igual, a ver, como dijimos antes, miraremos al futuro y
obvio,
bien, dejaremos pasar.
Sabemos que esto con Javi no pasaba.
No, con Javi no. Con Javi era todo, era más polémico, pero era más tranquilo todo, ¿no?
Javi era polémico hacia afuera. Siempre, exacto, como cuidaba un poco de su comunidad.
Sí, no, alguien se metía con la comunidad de los Celtics y Javi no te dejaba paso uno.
No se le entendía lo que decía, pero parecía que nos defendía.
Exactamente.
O sea, lo bueno de Javi era que cada uno interpretaba lo que quería. Era eso, Javi. Nosotros interpretábamos que nos estaba defendiendo y bueno, estábamos bien en esa línea de pensamiento.
Ahora quiero plantear otra duda. No sé si escucharon el último podcast del despacho. Hubo una persona que estuvo ausente durante varios pasajes porque supuestamente iba a buscar cerveza, que era Andrés. ¿No será que Andrés se estaba comunicando con nosotros mientras grababa? También puede ser.
Es buena. Me queda la duda porque Andrés vive frente a la pantalla. O sea, de repente se está grabando un programa acá, un programa allá, y cuando está haciendo el podcast, misteriosamente se levanta. Raro. Es posible que haya mandado un mensaje y decir, che, están acusando. No me extrañaría.
Puede que me haya escrito un mensaje diciendo, desbloquea a Álvaro. Puede ser.
Bueno, además, Camino al Garden nos gusta porque también tratan a los Celtics, pero si nos acusan a nosotros de querer dar un golpe de estado, lo que está haciendo Andrés, pues haciendo otro programa sobre los Celtics, aparte del despacho en el que tratan los mismos temas y más frecuentemente, porque es un programa semanal, que además ahora se han creado cuentas de Twitter @CaminoGarden, si eso no es golpismo, o que alguien me cuente lo que es golpismo.
Es también un acto de corrupción usar las redes del despacho y la comunidad que se generó para beneficio propio. Es verdad eso. ¿Dónde está esa incompatibilidad de funciones? Me parece que es algo que habría que pensarlo. Pero bueno, es otra muestra de que no responden a la comunidad que generaron ellos mismos.
Y bueno, a lo mejor habría que ver si no está jugando doble.
Y ahora, Sergio. Puede que Sergio se haya aburrido de todo el bullying que le hace Álvaro y esté participando con nosotros. Es más, puede que esté aquí, de oyente en este momento, en esta conversación. Todos tienen sus motivos para traicionar a Álvaro, que se cree la cara visible del podcast, el dueño del podcast, diría yo.
Bueno, yo quiero desmentir que Sergio esté escuchando esto, porque como traidor que es, estará viendo ahora mismo los Tampa Bay Buccaneers, que es algo totalmente contradictorio con la tradición de los hinchas de Celtics, que somos de los Patriots. Por esta misma cara podría venir sus lamentables comentarios acerca de los toreros, ¿no?
Por último, ellos hablan de golpe de estado cuando podrían haber dicho guerra, no sé. Pero en los golpes de estado, a través de la historia, siempre hay un factor común que es un infiltrado. Alguien que desde adentro ayuda a que otros lleguen al poder. Así pasó en Chile, así pasó en Operación Valquiria y así ha pasado a través de la historia. Con eso quería cerrar esta parte de la conspiración del golpe de estado.
O sea que alguien, el que nos está pasando o no nos está pasando la información, podría ser, sabiendo esto, decir yo soy el infiltrado, entonces voy a hablar de golpe de estado.
Así es.
Está bueno. El tema es que no sabemos si hay o no hay infiltrado y quién es o quién no, o si no hay que buscar a nadie. Todos, hagamos ver que todos tienen su motivo y todos tienen algo para que nosotros sospechemos. Va, nosotros no sospechamos, nosotros sabemos o no. Por ahí ni siquiera es que habla con nosotros, por ahí habla con otro que forma parte o no de esta conspiración o de ninguna conspiración.
Todas las situaciones presas están abiertas. Lo que estuvimos viendo, están todas las posibilidades abiertas y bueno, tal vez que con el pasado el tiempo podemos llegar a averiguar y traer un poco más de despejar estas dudas que están quedando ahora.
Lo que está claro es que no vamos a tener una respuesta por parte de ellos porque el despacho no responde.
En el verano, no, 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 no. Está Taco Fall, pero le dieron un buen contrato para Las Vegas conquistar.
Cerca del aro, está parado. Sigue tú,
la ¿qué? va a volcar, carca, los defensores no son enanos, pero no lo no pueden lo alcanzar. Puede. Escucha, Dani, incorpóralo. Es Taco Fall, no lo olvides. Es importante molar antes que ganar. ¡Vamos todos juntos! ¡Molar antes que ganar! ¡Vamos juntos! ¡Molar antes que ganar! ¡Taco Fall!
¡Ay, ay, ay!
Bueno, habiendo ya respondido las acusaciones falsas que nos han hecho, nos toca meternos un poco con una actualidad y análisis sobre en qué está el despacho y su gente hoy. Te dejo Celtic 33 a ver qué nos contás.
Todas las plataformas que están funcionando para el despacho las estamos recomendando. Ustedes saben que nosotros somos fieles seguidores del despacho, no somos esos golpistas que tanto se nos acusa, y como ya dijimos, ya respondimos a eso. Al contrario, creo que hemos sido de la gente más fiel y que estamos queriendo que esto funcione de la mejor manera y seguir siendo nosotros
la mejor comunidad de los Celtics en español. ¿Sí? Entonces, bueno, en la actualidad también, las noticias, aunque han estado un poco faltas, por ejemplo, ya no tenemos los miércoles de Sergio, ya nos habían dado en algún momento suerte para los partidos, cada vez que él sacaba su sección, el equipo ganaba, y bueno, ya no está, esperemos que esto no tarde en regresar. Sí, yo sé que Sergio está sufriendo actualmente porque, como él dijo, que estaba muy contento porque el Athletic era campeón, pero este fin de semana lo vi volver a sufrir, y como yo lo había dicho, y bueno, no nos equivocamos.
Para sumar a lo que venías comentando, Celtic, la cantidad de espacios que esta gente, bueno, nuestros amigos, porque creo que nosotros los consideramos nuestros amigos también a la distancia, ¿no? O sea, como los poreros del despacho, pero esa cercanía de cada 15 días cuando respondía, ¿no? Cuando respondía cada 15, 20 días que grababan un podcast, nosotros teníamos la forma de comunicarnos con ellos escribiéndoles en el foro. La cantidad de espacios que han abierto en el anterior, en el foro, en las preguntas del podcast que grabaron en el anterior, yo les decía un poco en broma, kioscos que están abriendo, sobre todo Andrés, ¿no? O sea, Andrés lo vemos, bueno, lo escuchamos cuando graban, lo vemos en Café Sin Rick, empezó hace poco también con el buen programa junto a Leo Margo y Alejandro Gaitán de Camino al Garden, que es otra opción que tenemos los jueves para ver, que está muy bueno. Pero también ha tenido que hasta reemplazar al relator, porque prácticamente, como dijimos anteriormente, con el tema de que tuvo familia, nuestro gran relator lo ha tenido que reemplazar y ha tenido que relatar él también. Relata, comenta, si tuvieran avisadores también me parece a mí que terminaría incluso haciendo la parte comercial. No sé qué opinan ustedes. Me preocupa, y esto le quiero dejar planteado un poco, el tema de tanto trabajo que está teniendo Andrés, me preocupa su salud, porque incluso, a ver, hasta hemos llegado a notar que en el medio de un relato hasta estornudaba el pobre hombre, ¿no? No sé qué, testigo, ¿qué te pareció en esa oportunidad lo que le ocurrió al pobre Andrés?
Fue impactante, porque recuerdo que fue en un partido de la Summer League, que recuerdo que todo el foro, más que el foro, todo el Twitter de la comunidad Celtic, queríamos la Summer. No se nos dio porque, bueno, nos encontramos con los poderosísimos Sacramento Kings. Pero sí, yo recuerdo que creo que fue contra un partido contra Denver, en el que, bueno, Andrés ya se lo veía bastante desmejorado, un poco por la edad, un poco por el trabajo. También no sabemos si tuvo algún contacto estrecho con el coronavirus. Y bueno, se lo escuchó estornudando de manera muy fuerte, un estornudo con ganas. Fue tremendo, fue la verdad que uno se preocupa.
Hacía las reacciones en caliente cuando terminaba el partido. Yo creo igual que ahí hay una adicción a la cámara, me parece. Yo creo que va más por ese lado que por el hecho de ser un periodista precarizado como siempre dice que es.
Y puede ser, uno no sabe. Lo que pasa es que
Yo quiero agregar algo aquí. Yo espero realmente que su presencia en distintos medios, ya sea transmisión de partido, podcast, YouTube, obedezca a su función de periodista y no esté tratando de adoctrinar a los fans de los Celtics apareciendo en todos los medios. Te digo, en Venezuela prendes la radio, aparece Maduro. Prendes la televisión, aparece Maduro. Lo mismo en Corea del Norte. Estamos llegando a un nivel que un fan de los Celtics
se mete. Quiere escuchar contenido en español, está Andrés. Es verdad.
Y respecto, para terminar, respecto a los estornudos. Andrés, la nariz es para respirar, no para meterse cosas. Y con eso cierro.
Eso le cabía a Sergio, me parece, esa acusación también, pero...
Pero bueno, viste que por ahí son muy amigos.
Sí, y en realidad, bueno, en el último podcast, como muchas referencias que estamos tomando hoy, fue Álvaro quien dijo que la gente que están verificadas en Twitter su consumo de cocaína es mayor de los que no están verificados y a la cuenta del podcast del despacho, @despachosdeltics, está verificada. Por lo tanto, 2 + 2 = 4.
Bueno, clarísimo. Yo creo que un poco el repaso de la actualidad que hicimos está quedando bastante claro. Y creo que lo hemos manejado con la calidad que merecía el tema, ¿no? Con la seriedad, digamos. Por lo menos es lo que, desde mi punto de vista, estoy notando. Espero que, bueno, imagino que ustedes también.
También hilando con el tema anterior de la actualidad, comentar que, bueno, también se dijo en algún podcast que cuando se pidió que Carles Enric se colgara en formato podcast, se negó esa posibilidad y se envió a los oyentes del podcast a arriesgar la seguridad de sus dispositivos para descargarse en formato de audio el vídeo de YouTube en páginas con una seguridad bastante cuestionable.
Y a ver, podríamos hacer como un repaso de que no conformes con no responder en el podcast y en el foro, empezaron a abrir nuevas plataformas para no seguir respondiendo. Entonces, podemos seguirlos en Twitter, que no responden, en @almendis. Podemos seguirlos en Instagram, que tampoco responden. Entrar a las transmisiones de YouTube cuando hacen algún directo, que no responden. El formato de Café Sin Rick está hecho y pensado para que no respondan. Con lo cual, las cosas en el Garden por ahí, si tenemos suerte con Leo Margo, nos empiezan a responder. Pero la clave es que el despacho no responde.
Y muchachos, les sumo además que donde nació uno de los temas, donde nació la última nota, que también es viable escribirles, pero que no iban a responder, eso es obvio. La última nota que estoy viendo escrita por Andrés Villar el 4 de septiembre, cuando estamos ya pasados 15 días. Claramente están escribiendo algo con oportunidad para que nosotros podamos intervenir o dialogar con ellos una o dos veces por mes.
Es que incluso a Brad Stevens, que ya hemos visto que no se ha movido nada y está tardando en hacer traspasos, se ha movido más que el despacho Celtics en esta pre-season.
Totalmente, totalmente, Ferran. Creo que con esto último que dijiste da como para cerrar la sección, porque es el titular. Brad Stevens se mueve más que el despacho.
¿Podemos decir hashtag Brad Stevens se mueve más que el despacho?
Podemos, sí.
Totalmente.
Bueno, para terminar con esta sección, entonces podemos, después de haber pasado por todas las plataformas por las que estos chicos generan contenido, podemos decir que hashtag Brad Stevens se mueve más que el despacho. Así que ahora vamos con el final, la sección preguntas a cargo de el amigo testigo de Ojeleche.
A vos.
¿Con quién se enoja Brad, hoy?
Brad Steven, ¿qué te pasa? ¿No hiciste nada en una semana? Nada hiciste. ¿Cómo puede ser? Ya, dimisión. Tiene que volver a Inch. Ya está, lo único que iba a decir. No puede ser que en una semana no haya hecho nada. Desastre.
Bueno, me pasan el fútbol a mí. Y para demostrar de que nuestra noble causa está más respaldada de lo que nos hicieron creer en el último podcast, nos pusimos en contacto con gente que tenga voz dentro de la comunidad de los Celtics y sean allegados al despacho. Obviamente las respuestas fueron muy positivas, pero queremos resaltar tres que nos han hecho mucha ilusión que hayan hecho un espacio en su agenda y nos hayan dedicado un minutito para hacernos alguna pregunta para sumar a nuestro humilde podcast. El primero de ellos, el que primero nos dejó la pregunta, fue el señor Leo Margo, recordemos, compañero de Andrés en el programa Camino al Garden que hacen en la página de UQ Web. Y Leo nos dice: Chicos, pensando en que Schroeder sea el titular de la segunda unidad, ¿cómo creen que puede llegar a encajar con los Jays y o Smart en los cierres de los partidos? ¿Lo ven potable al lado de Marcus? Bueno, podemos ver que Leo se fue estrictamente a términos baloncestísticos. No nos quiso hacer preguntas del despacho en sí, sino que fue directamente los Celtics. ¿Qué piensan ustedes de lo que dice Leo?
Yo creo que acá tendríamos que retomar la palabra de los expertos y ver su continuo desacierto en lo que dicen y lo que termina pasando. Se me ocurre pensar que, a ver, en el último año venían diciendo que el contrato de Kemba era intraspasable y que íbamos a tener a Kemba todo el año, así que lo primero que hace Steven es traspasarlo, demostrando que no solo el despacho no responde, sino que tampoco acierta. Y vería, o sea, tenemos como varios ejemplos, no se me ocurren algunos otros, si alguno tiene otro a mano, sirviendo. Pero yo tengo entendido que ellos dijeron que eso iba a funcionar tal cual lo plantea Leo, con lo cual tendríamos que ir pensando en Schroeder de pivot, ¿no?
Sí, exactamente, o si no, de Pritchard de ala pivot, yendo mano a mano con Anthony Davis, yo también lo veo.
Sí, siempre pensando, a ver, ¿qué dijeron ellos y qué no va a pasar? Parece que es la voz más autorizada, porque antes del partido de la serie contra los Nets, dijo que para ganar un partido necesitaríamos que Tatum haga 50 puntos y alguien más meta algo, y fue exactamente lo que ocurrió cuando el partido que le ganamos. Pero después, nada, yo creo que, a ver, para reforzar esta idea tendríamos que traer otros desaciertos, me parece. Y a ver, ellos dicen que Schroeder va a ser el sexto hombre y eso va a funcionar. Bueno, ¿por qué decimos que va a pasar todo lo contrario?
O sea que, según lo que vos decís, Preci, Schroeder, no solamente que no va a ser sexto hombre, sino que va a ser titular indiscutible y vamos a traspasar a Smart.
Es una opción. A ver, dijeron que Smart también iba a ser traspasado, así que yo creo que Smart se va a retirar finalmente con los Celtics. Pero no, yo creo que hay que buscar, o sea, para mí lo que no va a pasar es lo que ellos dijeron que va a pasar, como tantas veces vimos a lo largo de estos años que seguimos a despacho Celtics.
Recordemos, bueno, como también decían en la intro, acá se apostó, cierta persona miembro del despacho dijo que había que apostar a desarrollar a Carson Edwards. Una semana después, Carson Edwards es traspasado a Memphis. O sea, el modus operandi está claro de cómo funciona.
Hay que recordar también que la apuesta de Andrés Villar era traspasar a los Jays y hacer un proyecto con Kyrie Irving y Anthony Davis.
Es verdad, eso es antiguo, pero es verdad. Pues, ¿y qué pasó? Que Kyrie Irving resultó ser un tremendo hijo de puta y no está más en Boston.
Siempre con respeto, ¿no?
Con respeto, sí, un hijo de puta, pero con respeto.
Pero con respeto, precisamente. Bueno, yo creo que, a ver, y redondeando un poco la idea general de la pregunta de Leo y sobre lo que hemos ido contestando, finalmente yo creo que el que más acierta dentro del despacho es Javi, ¿no? Que no va, que no habla, y bueno, entonces termina, digamos, que no errar.
Si no habla, entonces, no puede errarle.
Ya, pro Javi, desde aquí, pro Javi totalmente.
Sí, Javi tenía el problema de ser gafe, pero ahora que no habla, no se equivoca.
Claro.
Es un buen punto y para tomarlo como referencia.
Exacto. Bueno, la siguiente pregunta es hecha por el amigo Alejandro Gaitán. Yo no le digo amigo a mí, sino amigo del podcast, porque nos alentó a hacerlo. Fue una de las personas que nos dijo, chicos, háganlo. Y nos motivó cuando nos habían golpeado en el piso, el podcast pasó, y nos dijo, no, chicos, háganlo, va a estar bueno. Y nos apoyó con dos preguntitas, un combo de dos preguntas, en la que la primera dice, y está atento porque es una teoría también. ¿Es cierto que Andrés es el tercer hermano de los Dragic pero como no sabe jugar, le quitaron el pasaporte esloveno y le hicieron argentino?
Muy buena pregunta.
Me quedé pensando. En el caso de los contempomi, que no jugaban al rugby los hermanos, y el tercero, el bebé contempomi, como no daba para el deporte, se hizo empezar a transmitir en conciertos y otras cuestiones más relacionadas con el rock. Podría ser como otro caso similar.
Podría ser como un caso inverso a los Ginóbili, que los hermanos jugaban al básquet y él le hacían como que no iba a llegar. Bueno, acá le pasó el revés. Llegaron todos los hermanos, pero bueno, él no pudo. Y como fue una vergüenza para la familia, lo hicieron argentino.
Mira, qué interesante. Sí, yo creo que tiene mucho sustento.
Sí, para mí también. Habría que ponerse a ver en los registros civiles de Eslovenia por ahí si no hay algún tercer hermano Draghi.
O Andrei Vilarovich.
Claro, así. Algo así. Claro.
Tal vez que existe. Podríamos buscar. Y si lo encontramos, bueno, le lo mandamos. Pero buena
además, bastante trillada. O sea, Bahía Blanca es una ciudad de básquet, claramente. Entonces dijeron, bueno, mandémoslo a Bahía Blanca. Como para disimularlo un poco. Bueno, tiene sustento.
Claro, y que no sufra tanto, digamos, ¿no? Porque claro, o sea, en la Eslovenia, la zona de los Balcanes, es la cuna, bueno, no sé si la cuna del básquet, pero sin duda, el gran lugar en Europa. Bueno, mandémoslo a Bahía Blanca, que es el gran lugar.
Es el símil sudamericano de los Balcanes.
Bien. Bueno, podríamos responderle entonces a Gaitán que sí, que tiene
razón. Que sí, tiene toda la razón. Bueno, y la segunda pregunta de Ale es cierto que la cuenta de Jonah es la Barner de Mike Sarren, ya que nadie nunca los ha visto juntos? Esa también es muy buena. ¿A ustedes lo vieron a Sarren y a Jonah juntos alguna vez?
Nada más. Y no hay nadie más como Jonah para saber todo el detalle de lo que nadie de nosotros entendemos con las TPEs, claro. Y los...
Tiene acceso a los libros contables, seguro.
Totalmente. O sea, es más, cuando Jonah habla, no entendemos nada de lo que habla, pero confiamos.
Pero asentimos. Asentimos. Todos claro. Decimos, sí, Jonah, es verdad.
Jonah tiene razón. Si lo dice Jonah, es así.
Y encima es papá de tres criaturas. O sea, tiene que tener razón sí o sí.
Pero además justo ahora, como se vienen todos los... Jonah empieza a tener preocupaciones en la calle y de repente los Celtics hacen movimientos. Por ahí es porque es una pantalla lo de las preocupaciones en casa, los hijos, etc. Por ahí es, como dice el amigo Ale.
Exacto.
Bueno, aparte de que digamos, nunca, no sé si vosotros lo sabéis, pero nunca hemos acabado de saber de qué trabaja Jonah. Sabemos, por ejemplo, que Andrés es periodista, que hace, bueno, hace programas de radio, trabaja ahí temas de baloncesto y tal, de comunicación y tal. Sabemos que Álvaro es licenciado en Derecho, abogado, tiene conocimientos de estos temas y se dedica profesionalmente a esto. También sabemos de la trayectoria de Javi, de Sergio, pero realmente de Jonah es algo muy oscuro su tema laboral, y por lo tanto me parece muy acertada el planteamiento que hace Ale. Y desde aquí es totalmente veraz.
Y podríamos decirle entonces, como la primera pregunta, que sí, también responderíamos que sí.
Pues miren, lo que más me sorprende es que Jonah pueda saber todos esos números y que lo único que diga que hace es cuidar a sus hijas. Entonces, yo creo que sí estoy de acuerdo con ese planteamiento y pienso que es muy posible que algo se nos esté escondiendo a todos los aficionados de los Celtics.
Y puede ser. La verdad es que, como decíamos hace un rato, no tenemos forma de saberlo de manera inmediata. Pero bueno, si seguimos tirando del hilo, quién sabe, capaz que en algún momento nos llevemos una sorpresa. Y por último, la última persona que nos deja una preguntita para colaborar con el podcast es el señor Kike García, arroba KikeGarcia41 en Twitter, que nos dice: hola chicos, ya era hora, por fin un podcast decente sobre los Boston Celtics. Bien ahí, me parece una buena aclaración. Si dura menos de 2 horas, ya tengo podcast verde favorito. Vamos más o menos 1:22. Así que vamos camino a hacer el podcast favorito del señor Kike. Y dice, voy con un par de preguntas. ¿Quién de vosotros sería Café de Rick? Es decir, aquel que seguramente esté grabando borracho y a quien no se le entienda un pijo. Bueno, acá quiero responder yo. Yo soy de Córdoba Capital, de Argentina. Ciudad que se caracteriza por tener un dialecto bastante difícil de comprender. Y yo salí anoche, estuve de festejos anoche, así que no estoy borracho ahora, pero lo estuve. Así que podría ser yo. Me postulo como el señor Café de Rick.
Podría ser vos. También le quiero preguntar, en mi caso le quiero preguntar a Ferran, por la duda, porque Ferran, según entendimos, hoy tuvo festejos también, porque hubo una especie de derbi futbolístico de su ciudad, ¿no es cierto, Ferran? Y hubo
hoy, bueno, había un derbi entre el equipo de mi ciudad y el de la comarca vecina. Y eso, hemos empezado la previa a las 12 de la mañana, el partido empezaba a las 5 de la tarde y bueno, y hemos empezado a grabar a las 10 y estaba ya un poco que no sabía si llegaba directamente. Además, igual comentaba el testigo del acento de su zona, yo soy catalán, mi idioma materno es el catalán y bueno, también aquí tenemos el acento español, también es un poco cerrado y no sé si se me entenderá algunas consonantes las haré muy marcadas, es posible. Y por otra parte también quería añadir que, o sea, Kike ha destacado dos calidades de la personalidad del señor Derrick, que es la vocalización, pero Javi tiene múltiples personalidades, ya sea la personalidad de enano, bueno, si se puede llamar personalidad, de Tedrusco, no sé, hay varios por ahí que, o sea, podrían haber, todos podemos ser Javi en el fondo, yo creo.
Y yo quería comentar que tratamos de pedir la palabra de Javi a ver si quería dejar algo para este programa, demostrar que sigue siendo parte del despacho porque no respondió, pero voy a decir que además Javi habla como escribe, o sea, no se le entiende tampoco cuando habla, cuando escribe, así que una aclaración que me parecía que venía justo con esta pregunta.
Además, yo
igual también le dejamos las puertas abiertas a Javi si quiere venir un día,
claro, obvio,
a conversar o no conversar con nosotros, ¿no? Digamos, a todo esto.
Otra persona, perdón, pero ahora veo que está silenciada, no sé si estará en este momento presente, que estuvo de festejos, nos lo dijo, creo que incluso ahora nos lo dijo, y que también en su zona se caracterizan por tener una forma de hablar un poco extraña, el señor Big Ticket, que es de Chile. No sé si él también entraría o cumpliría con el perfil de ser también el Café de Rick.
Pucha, por mi parte, yo asumo que los chilenos no hablamos bien, que no se nos entienden en muchas partes de habla hispana. Y también estoy de celebración, pero lamentablemente yo no tomo.
No he tomado listo.
ni un alcohol en por lo menos 15 o 20 años. Así que me descarto por ahora.
Perfecto. Bueno, vale la aclaración, vale la aclaración. Entonces estaría, habría que ver, la comunidad tendría que elegir quién sería el café de Rick, si está entre yo, el testigo, o Ferran.
Una mezcla tal vez, sí, ¿no?
Claro. O sea,
una especie de clon entre los dos.
Exacto. El testigo 92.
Pero si hay que hacer un desempate, habría que comparar la altura. No sé si el testigo es muy alto.
Yo mido 1.91.
Ah, pues así es, soy yo el enano.
Sos vos, entonces. Tanto,
yo, bueno, tampoco es que soy enano, o sea, soy 1.85, pero soy más bajo que el testigo, por lo tanto.
Por lo tanto, queda Javi. Queda Ferran como el nuevo Javi. Bueno, y por último, la segunda pregunta que nos hace el amigo Quique dice, y esta es interesante porque da para hablar más de los Celtics que del despacho, dice, en lo deportivo, ¿no se está haciendo un poco injusto con Ainge? Ahora que yo no está, parece que todo fue su culpa, pero él sentó las bases de este proyecto y algunos de los problemas que se generaron, como Kyrie Irving o Hayward, sucedieron en el vestuario. La parcela que debería haber controlado a Stevens. ¿Qué piensan ustedes? Interesante, porque ahora todos lo vemos con el diario el lunes y decimos, sí, qué estúpido es los movimientos que hizo, bueno, pero la mayoría, como dice Quique, no, él hizo lo que hizo su trabajo.
También en la línea de lo que comentábamos, creo que con la pregunta de Lego Margo, pues al final la gente del despacho defendió a Kyrie Irving, pidió también que traspasaran a los Jays por Anthony Davis, y al final, pues creas, quieras o no, el efecto de sus palabras, el pobre Danny Ainge, el pobre Brad Stevens en este caso, no puede controlar el efecto de esas palabras, y al final pues fueron daños colaterales, ¿no?
Exacto. ¿Sabes quién nunca bancó a Irving incluso cuando estaba en Boston?
No.
Javi.
Ah.
Lo tiro ahí como dato de color.
Está bien.
Bueno,
yo me acuerdo que en Twitter muchas veces viste que hay una comunidad que suele pelearse y acusar al despacho de lo que sea. En una época los acusaban como el despacho de Ainge, como que bajaban línea de lo que tenía que decir Danny Ainge. Así que nada, es probable que...
Pero si yo me imagino a Danny Ainge llamando a Andrés y a Duaro y a algunos más, ¿no? A decirles, bueno, ustedes hablen esto. Creo que todos nos lo imaginábamos en el tiempo que le sobraba a Danny Ainge como para hacer eso, pero bueno, sí, podría ser.
Sí, pero si vemos como las cuentas y sus peleas que tienen en Twitter, claramente se los acusaba de muchas cosas, como de que también se los culpó de las derrotas, que por ahí algo de razón tenía. Quiero decir que no, pero sí, el trabajo de Ainge generó polémicas y en Twitter se las agarraban con ellos, así que yo creo que sí, sirvió para que les hicieran perder tiempo en Twitter. Fue un buen trabajo.
Me convenció Ferran con la postura que nos dio recién, que es muy difícil para Danny Ainge haber tenido tanto éxito cuando, bueno, el despacho hacía de mala suerte, ¿no? De mala fortuna. Sí, la verdad que pobre Dani, al final de cuentas estamos con Dani y bueno, y sus merecidas jubilaciones que toma ahora.
Además, bueno, para añadir, también hay que recordar que Kyrie Irving llega a Boston, dice esa famosa frase de quiero coger el número 11 porque nadie más lo pueda coger. Un número 11 que anteriormente había llevado a Evan Turner, jugador culto a Olin, a fetiche de Andrés Villar. Por lo que, bueno, al final sus palabras en contra de Irving desde ese momento, pues eso es un valor añadido a esto que están comentando de poder de sus palabras para que ese proyecto no funcionara.
Exactamente, coincido en todo lo que han dicho. Me parece muy acertado el punto de vista. Y bueno, están las posturas sobre la mesa. Cada uno agarrará la que más le guste y hará con ello lo que quiera. Nosotros nos encargamos de exponer cuáles son. Y bueno, esas fueron todas las preguntas. Bueno, tengan en cuenta que este es el primer podcast de estas humildes personas. Tuvimos que ponernos en contacto para que nos dediquen un minutito de su tiempo, de los cuales estamos muy agradecidos. Y bueno, cuando lo escuchen, esperemos que les guste.
Y bueno, habiendo ya pasado por todo este podcast, creo que llegamos al final. Por ahora, el podcast del Despacho No Respondes, vamos a tomarnos un receso indefinido, pero cada vez que realmente la democracia o la palabra estén en peligro, que al grupo que monopoliza la comunidad Celtic de habla hispana se le suba el poder a la cabeza, se insulte a los bíceps o a la memoria del 37 que ya no se juega más con los Celtics, o cada vez que una pregunta no sea respondida en el foro, estaremos atentos para un nuevo capítulo de Despacho No Responde. Así que, chao, Pacos.
Espera, antes de que nos vayamos, yo creo que tenemos que darle la palabra del saludo final a quien tiene que dar el saludo final, y todos sabemos quién es.
Muchas gracias. Saludos desde Jalapa, México.
Nos vemos, gente. Chao, Pacos.
Chao,
Pacos. Victim of unspeakable abuse.